Buenas noches, los hermanos que nos han saludado. Voy a comentar algo preliminar antes de comenzar el versículo que estamos tratando en Romanos capítulo 9. Como bien saben, está hablando en el contexto de la elección de Israel. En realidad vamos a descubrir más adelante que la elección no solamente es de Israel como pueblo, sino que también de nosotros como gentiles. Como ya lo hemos dicho muchas veces, la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Pero Israel no es la iglesia. Israel es otro pueblo, ¿no es cierto? Es un pueblo que Dios escogió con demandas, ¿cierto? Con promesas y con recompensas terrenales, ¿ya? Por eso que a veces hay una confusión cuando se tiende a mezclar estos dos pueblos. Algunos hablan de la Israel espiritual, dicen que la iglesia reemplazó a Israel y de hecho se habla de la teología del reemplazo, es decir, la iglesia reemplazó a Israel y todas las promesas entregadas a ese pueblo, al pueblo de Israel, pasaron a la iglesia. Por lo tanto, eso explica, ¿no es cierto?, muchas teologías que han salido por ahí, una de ellas es la teología o el evangelio de la prosperidad, más bien llamado el Evangelio de la Codicia, en donde normalmente los predicadores solamente acuden al Antiguo Testamento, porque ahí están las promesas terrenales. ¿Se acuerda que lo leíamos de Deuteronomio? Multiplicaré tus ganados, tus viñedos, el olivo, el fruto, el mosto, el aceite, etc. Porque Israel, ¿no es cierto?, fue un pueblo, y es un pueblo, aunque ahora no esté en el protagonismo de la profecía ahora, en el momento preciso, pero es un pueblo que tiene promesas terrenales. Nuestras promesas del Señor son celestiales, como lo dice Efesios capítulo 1, verso 3, ¿cierto? Bendecidos los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué comento esto preliminarmente? Porque el capítulo 9 introduce la elección de Israel. Y ya hemos estado hablando de Israel, hemos estado hablando el dolor que siente el apóstol Pablo porque él era israelita, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, ya lo hemos mencionado, un verdadero israelita, un verdadero descendiente proveniente, ¿no es cierto?, del linaje de Israel. Y él dice con un entrañable lamento: yo quisiera ser separado de Cristo a fin de que mis, ¿no es cierto?, mis familiares, los que son de mi carne, de mi raza, sean escogidos. Es un lamento, hermanos, que es profundo y que de alguna manera responde también a lo que nos pasa a nosotros con nuestra familia. Porque los que tenemos la convicción de que el Señor viene pronto y después de esto el juicio, sabemos lo que van a tener que vivir ellos. Entonces nos gustaría que el Señor en su misericordia también le extienda salvación como un día lo hizo a nosotros. Entonces hemos mencionado privilegios que Israel ha recibido, como la adopción, la gloria, estoy citando el versículo 4, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas en el versículo 5 y el final de todo, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Porque debemos entender que todo proyecta hacia allá. Ya lo hemos hablado, hermano, cuando analizamos el pueblo de Israel en su conjunto en el antiguo pacto, cuando vemos el ejercicio del culto de Israel, nosotros vamos descubriendo una persona en medio de sombras, en medio de figuras, en medio de emblemas. Esa persona es Jesucristo el Señor. Y eso concuerda con lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 1, que todo lo que encerraba la ley eran sombras de lo que había de venir. Pero nosotros ahora contemplamos la imagen misma de las cosas, la realidad misma de las cosas. Contemplar a Cristo es revelar todo el Antiguo Testamento. Yo a veces lo he contado, pero cuando el Señor me llamó, en mi ignorancia decía, ¿para qué vamos a leer el Antiguo Testamento si todo está en el Nuevo? ¿Cierto? La iglesia está en el Nuevo, las exhortaciones apostólicas están en el Nuevo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están en el Nuevo Testamento. Pero no podemos comprender el Nuevo Testamento si no leemos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento revela lo que estaba ya en el Antiguo Testamento. El Señor decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Moisés de mí habló, ¿se acuerda? Entonces cuando vemos esa realidad, entendemos que Cristo ya era mencionado en medio de figuras en el Antiguo Testamento. Entonces, todo aquello proyecta a la persona sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo venía pensando ahora, a veces pienso, hermanos, permítame, y ¿cuál es el motivo de nosotros vivir una vida piadosa, cristiana, no religiosa? Esto no es religión, es una relación. Nosotros podríamos poner aquí un listado enorme de cosas que hay que cumplir y cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Y dogmas y leyes y transformar una asamblea en una asamblea legalista. ¿Y qué pasa si una persona no ha nacido de nuevo y tiene que cumplir todo ese itinerario largo de ordenanzas y un inventario enorme, ¿no es cierto?, de cosas que hay que cumplir? Es terrible, es tortuoso. La relación con Dios es algo progresivo, que comienza uno a aprender la obediencia. Y la pregunta inicial, ¿cuál es el fondo de todo? ¿Cuál es la proyección de toda nuestra vida como cristianos para vivir conforme a su palabra? Es proyectar a Cristo. No tenemos ninguna otra proyección, es solamente vivir a Cristo, es que nuestra vida refleje a Cristo. Sabemos que no vamos a ser como Él, nunca, jamás vamos a llegar a ser como Él, y cuando nosotros seamos glorificados seremos semejantes a Él, pero no seremos como Él. Él es el único que es digno de ser adorado, pero seremos semejantes en términos de glorificación. Pero quería señalar eso, nuestra proyección como creyente en este mundo es, y nuestra meta individual y colectiva es reflejar a Cristo. De esa forma aparece el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, con todo lo que se le entregó, y por eso que el versículo 5 desencadena, ¿no es cierto?, converge en la persona sin igual de Cristo, es decir, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual, como dice, es Dios, ¿cierto?, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí concluye un párrafo. Cristo es la cristalización, hermano, de todo lo anterior que nosotros hemos estado estudiando. Ahora, en el versículo 6 comienza una nueva temática en el sentido de aclarar que no por ser del linaje de Israel se es salvo. Ya lo comenzamos a comentar la semana pasada y de algún modo hicimos una comparación con un lenguaje muy apropiado, un lenguaje actual. No por ser de familia evangélica se es creyente o se es salvo. A veces, hermanos, cuando vemos las estadísticas, porque debemos entender que hoy día la iglesia se está afirmando de las estadísticas. Qué peligroso, hermano, las estadísticas. Acuérdense que cuando David quiso censar al pueblo, al Señor no le gustó mucho. Y una vez me preguntaban hace muchos años, y me pillaron esa vez, ¿por qué el Señor se enfadó tanto cuando David censó al pueblo? Y el texto ahí, ¿no es cierto?, dice que incluso el diablo incitó a David para censar al pueblo. Es decir, no va por la línea del Espíritu Santo comenzar a descansar en los censos y en las estadísticas. El gran problema es cuando nosotros empezamos a ver nuestros recursos. ¿Con cuántos yo cuento? El Señor no necesita números, hermano. Acuérdense ustedes que Él perfecciona su poder en la debilidad. Entonces, ¿por qué me acordé de esto? Porque las estadísticas dicen que, bueno, hace años que era en Chile un 30% de evangélicos. ¿Saben lo que es el 30%? Uno hace un sondeo en su medio ambiente donde se rodea. Lo hemos dicho una vez. Cuando el Señor venga, ¿cuántos de tu medio donde tú te desarrollas, tú crees que van a desaparecer porque dan testimonio de que son creyentes? ¿Un 30%? Imagínense, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que somos 25 o 30 personas. El 30%, imagínense ustedes. ¿Qué significa? Yo lejos veo ahí, si es que el 1%, hermano. Y no lo digo presumidamente, lo digo porque las escrituras presentan una realidad muy distinta como el hombre ve la relación con Dios. Evangélicos pueden haber muchos, nominales pueden haber muchos, ¿cierto? Pero creyentes, salvos, son pocos, hermanos. Por eso que una vez decía un hermano, ¿qué nos preocupamos tanto si el arrebatamiento de la iglesia van a ser tan pocas personas que van a ser arrebatadas que el mundo va a seguir su curso? Y curiosamente van a desaparecer los mismos que eran negativos porque decían esto es falso, esto es un engaño, esto es apostasía, advertencia, el juicio. Los negativos vamos a salir, hermanos. No lo digo presumidamente, lo digo con convicción de que Él nos salvó. Entonces, ¿por qué comentaba esto? Porque no por ser evangélico se salvo. De la misma forma, el versículo 6 dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Y aquí viene la aclaración: sino en Isaac te será llamada descendencia, es decir, la descendencia de redención, en Cristo Jesús. No podemos nosotros frenarnos en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, sino debemos entender que la descendencia proyectaba, como lo dice el versículo 5, de quien vino según la carne, ¿quién? Jesucristo el Señor. No hay salvación lejos o fuera de Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente uno y solo uno, Cristo Jesús. Como dijo Pablo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesús, hombre. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos este versículo número 6, está hablando de Israel y los israelitas. Es decir, entendemos que hay personas, ¿cierto?, en la Biblia que provenían de el linaje de Israel, pero no eran de la simiente de la mujer. Es increíble, pero nos saltamos ahí para ir aclarando. Vamos por parte a Lucas, por favor. ¿Se acuerda que vimos Lucas? Lucas capítulo 3, versículo 8. Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3. Muy bien, el versículo número 8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, ¿cuál es el contexto acá? Mire lo que dice el versículo 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es Juan el Bautista predicando. ¿Usted se imagina un predicador hablando de esta forma hoy día en la iglesia? En tiempo de tanta diplomacia y de actitud políticamente correcta, en donde se dice que el principio de la iglesia es el amor, pero no el amor que dice 1 Corintios 13, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, no se puede sacrificar la justicia por el amor. Y hoy día el énfasis es en el amor. Todo lo que es desbalanceado es una falsa doctrina. En otras palabras, hermanos, es como cuando decíamos antiguamente: Dios es amor. Y usted entraba a los locales de reunión, yo me acuerdo, había unas tremendas pancartas que decía: Dios es amor. Y por ninguna parte decía que Dios es justicia. O como dice Hebreos, es fuego consumidor. Entonces, la doctrina es una sola. No son varias doctrinas, es un conjunto, una singularidad doctrinal. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanos? Que el Juan el Bautista predicaba de una manera terrible, lacerante, insufrible. Así como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La palabra sufrir es soportar, aguantar. Es realmente insoportable la verdad. Por eso que la gente migra muchas veces a los lugares donde se hable algo más positivo, algo más propositivo, algo que aliente. Pero cuando hay una palabra que está siempre ahí como dedo en la llaga, ¿no es cierto? Es decir, nos confronta el pecado, es como un martillo que quebranta la piedra, un fuego que nos quema, como lo dice, ¿no es cierto?, Jeremías, o una espada de doble filo, que es agudísima, hermano, y nos corta. Nosotros quisiéramos algo más balsámico, pero la palabra de Dios tiene buenas noticias para nosotros, hermano, porque no solamente es un bálsamo, sino que también una medicina a nuestra vida. Imagínense fuera solamente disfrutar la palabra de Dios. Hermanos, a veces la palabra de Dios es dura para nosotros, porque es disciplina. Y por eso que Hebreo dice: no menosprecéis la disciplina. A veces la palabra nos habla duro y no soportamos la disciplina y nos enojamos con con la palabra, no sé si con la palabra, pero normalmente con el predicador. Él tiene toda la culpa, todas las penas al predicador porque me dijo la verdad. Pero hermanos, estamos todos en esto. Todos nos confrontamos con la Escritura. Y es sintomático, a veces usted está escuchando en la radio cualquier predicación que esté hablando del pecado, no, la voy a cambiar. Pero si está hablando de otra cosa, ahí sí, esto me gustó más, esto me alienta más. Es necesario hablar del pecado, hermanos. Juan el Bautista confronta a la generación de víboras. Fíjese usted que el lenguaje es el mismo, quizás no le ha tomado el peso lo que significa. Está hablando de la simiente de la culebra, la simiente de la serpiente. Ustedes son de la simiente de la serpiente. ¿Quiénes? Los mismos que decían en el versículo 8, Abraham tenemos por padre. Eran de Israel, provenían de Abraham, pero no eran salvos. Entonces cuando citamos este pasaje tremendo de Juan el Bautista, nos acordamos de otro pasaje ahí mismo en Lucas, por favor, en el capítulo 16. ¿Se acuerda que lo hablamos? Aquí tenemos otro ejemplo. La historia de Rico y Lázaro. La semana pasada yo aclaraba esto. Esto no es una parábola, como muchos dicen. Los testigos de Jehová dicen que es una parábola. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque no les conviene que sea una historia verídica, porque aquí habla de un lugar de tormento, donde la llama nunca se apaga. Ellos niegan rotundamente un lugar de tormento a través de una llama incesante. Acuérdense que los testigos de Jehová explican esto de manera histórica solamente y dicen, cuando el Señor habla del infierno se refería, dicen ellos, exclusivamente a un lugar que ocurría ahí en el Valle de Hinón, cerca de Jerusalén, donde se quemaba la basura, ¿cierto? Pero debemos entender que el Señor usó ese ejemplo para ilustrar lo que realmente será la condenación eterna, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Otro de los tópicos, hermanos, que han sido extirpados de los púlpitos. Nadie quiere hablar del infierno porque es un tema terrible, tremendo, solemne. Acuérdense, Apocalipsis 20 dice que todos los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron arrojados, ¿dónde? Al lago de fuego y azufre. Eso no es alegoría, eso es verdad. Recuerden, hermanos, que nosotros debemos leer la Biblia y creerla en su valor literal. Nunca alegorizar las Escrituras. La alegoría tiene muchos riesgos, hermano. A veces hay predicadores que alegorizan harto y uno dice, qué tremendo lo que dijo este hombre, nunca lo había visto. No lo ha visto porque no está. Solamente está en la mente del predicador. Debemos tener cuidado. Debemos enseñar lo que dice la Biblia y no lo que nosotros creemos que dice. ¿Se entiende? Este relato habla de Rico y Lázaro. Y es muy interesante aclarar eso. Las parábolas no tienen nombre propio. Aquí hay un nombre propio. Lázaro. Interesante, hermanos, ¿por qué? Porque Dios conoce a los que son suyos. El nombre del conocido, del escogido, es Lázaro. Pero no se conoce el nombre del rico. Así como solemnemente el Señor dirá, según Mateo capítulo 7, apartados de mí, no los conozco. Por eso que Romano 8, cuando dice ahí, a los que antes conoció, hermano. Gloria a Dios por eso. A los que antes conoció. Si el Evangelio, hermano, no nació cuando, tu salvación no nació cuando levantaste la mano, como a veces se nos insinuó presentar el Evangelio. Nuestros nombres estaban conocidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, aquí hay una historia paralela. Como siempre hablamos, los caminos paralelos. ¿Qué pasa ahí, hermano? ¿Qué pasa en los caminos paralelos? A eso me refiero. Desde los albores de la creación tenemos, por ejemplo, un Abel y un Caín. Uno que obedeció por la fe y otro que quiso poner su ingrediente humano, ¿cierto? Y vamos recorriendo y nos encontramos con muchos otros, ¿cierto? Los que más me acuerdo siempre, según un artículo que una vez escribí, Ruth y Orfa, me acuerdo, ¿ya? Ruth y Orfa. Dos nueras de Noemí, sus maridos murieron, quedaron con su suegra y Ruth, y Noemí, cuando ya las cosas no iban bien en Moab, quiso volver a su tierra. Y sus nueras con ella. Pero hubo un momento que ella les dijo, hasta aquí nomás. Yo vuelvo a mi tierra, vuelvo a mi Dios, vuelvo a mi pueblo. Y Ruth, convertida hasta los tuétanos, siguió con ella. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero Orfa retrocedió. Entonces los caminos paralelos se dan en la historia de la Biblia, hermanos. El Señor habló de un camino ancho, de un camino angosto, habló del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos a Rico y Lázaro. Un hombre que vivió en esplendidez, en banquete, ¿no es cierto? Como me acordaba la otra vez del Salmo 73, cuando dice el salmista, tuve envidia de los que prosperaban y veía al impío. Y a veces nos pasa a nosotros, hermano. Nosotros como creyentes a veces estamos más acongojados y más problemados que los del mundo. Y usted los mira así y dice, bueno, esto no tiene ningún problema. Acuérdese, cuando venga eso a su vida, acuérdese del salmista, Salmo 73. Muy bien. Muere el rico, ¿cierto? Muere el rico. Inmediatamente sus ojos son abiertos, ¿dónde? En el lugar de tormento. Pero cuando muere Lázaro, yo lo digo así, gentilmente, los ángeles van, lo toman y lo llevan al lugar de consolación. ¡Qué privilegio tenemos los creyentes, hermano! Es algo maravilloso. Es algo maravilloso el que el Señor disponga de esa, ¿no es cierto?, por decir así, de esa escolta celestial para que nosotros vamos a un lugar de consolación. Ahora, hermanos, el tema central que estamos desarrollando está ahí en el versículo 24. Leamos el versículo 23, dice, y en el Hades, o Hades, como guste, alzó sus ojos, estando en tormento, se refiere al rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué es lo que significa? Lázaro consolado. Versículo 24, entonces él dando voces. Esta palabra es una expresión que dice gritando. No está diciendo Abraham, está terriblemente desesperado. Es un grito, descontrolado. Es una expresión que alude al grito. Dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Note el versículo 24, ¿qué le dice el rico? Padre Abraham. ¿Era hijo de Abraham, sí o no? Venía del linaje de Abraham. ¿Y por qué estaba en el lugar de tormento? Porque no todos los que provienen de Israel son israelitas. Esa es la enseñanza. ¿Y qué le dice Abraham en el versículo 25? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Ahora Abraham le dice, hijo. Entonces, a ver, esto es lo que hay que aclarar conforme a las escrituras. El ser del linaje de Israel, el por nacionalidad ser hijo de Abraham, ¿cierto? Y Abraham a su vez le reconoce como hijo, tampoco lo hace salvo. Porque tiene que ver con la simiente de redención que tiene un nombre propio y se llama Jesús, Cristo Jesús. Es decir, hermano, en el Antiguo Testamento, todos los que murieron creyendo, ¿creyeron en qué? ¿Se acuerdan lo que leíamos en Hebreos capítulo 11, verso 13? Aunque no recibieron lo prometido, lo vieron, lo confesaron, lo saludaron, ¿cierto? Y dijeron que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Es decir, ellos murieron esperando al Redentor. Acuérdense de Job. Job, el libro más antiguo de la Biblia, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Ya se hablaba del Redentor, porque la simiente proyecta al Redentor. Mateo capítulo 1, cuando comienza ahí la genealogía de Jesús, dice, Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Hijo de Abraham porque es la simiente de redención. E hijo de David porque es el rey que va a reinar con vara de hierro. Entonces, hermano, ahora Abraham le trata de hijo. Pero esa relación paternal es solamente nacional, por decirlo así, para que se entienda. Pero no es la manifestación de una nueva criatura. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos Juan capítulo 1 y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es el versículo 11, ¿cierto? Y el versículo 12, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre, dice. Y el versículo 13, que es muy importante, los cuales no son engendrados, mire lo que dice, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por linaje, no es por herencia. Yo siempre lo repito esto, esta frase. En lo personal, ¿cómo me gustaría que fuera así? Somos creyentes por misericordia y nosotros tenemos hijos. ¿Cómo me gustaría que fuera hereditario? Por eso que yo citaba también esta mala interpretación de Hechos capítulo 16, que vale la pena recordarlo, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Si interpretamos, como muchos dicen, que si tú eres salvo, toda tu casa será salvo, ese pasaje o esa interpretación no tiene correlación armoniosa con otros pasajes, como por ejemplo Juan capítulo 1, verso 13. Por lo tanto, no es la interpretación correcta. La salvación es personal, no se puede legar ni se puede heredar. ¿Se entiende? La salvación es personal. Ahora, lo que ocurrió ahí, precisamente de manera individual ahí en Filipos, ¿cierto? Fue que Pablo le anunció lo que iba a ocurrir. Le estaba anticipando, prediciendo lo que iba a ocurrir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fue lo que ocurrió. Es decir, creyó el carcelero, después se le predicó a la familia y también creyó la familia. Entonces, hermano, ya vamos entendiendo que no por ser israelita se es salvo, sino que tiene que ver con la elección, tiene que ver con la simiente. Antes de seguir avanzando, acompáñenme por favor al capítulo 8 de Juan, por favor. Capítulo 8 de Juan. Este es un tema, un trozo tremendo, hermanos. Versículo 12, dice así, lo vamos a leer hasta el versículo 20, por favor, dice así. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 13, ponga atención. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Versículo 14, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Hasta ahí primero la primera parte. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Él está revelándose como la luz del mundo. Como dice Juan 1, la luz vino a los hombres, ¿cierto? Y se manifestó la luz. Y en Juan capítulo 3 dice que la luz no es compatible con las tinieblas porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando está enseñando esa revelación de quién es Jesús, de dónde proviene, aparecieron los que le buscaban no para aprender de él, sino para prenderle. Es muy distinto, ¿cierto? Aprender a prenderle, es decir, capturarle con palabras capciosas, con preguntas malintencionadas. Nosotros debemos entender que al Señor lo buscaban personas que querían aprender de él, que le preguntaban de una manera humilde. El Señor dice, él da más gracia ¿a quién? Al humilde, pero resiste la soberbia. El Salmo lo dice, ¿no es cierto? Él mira de lejos al altivo. Bueno, nosotros bien sabemos que los fariseos se caracterizaban por su altivez de espíritu. Eran ufanos y también hipócritas. Acuérdense que los fariseos les gustaba tener un atuendo especial, vestirse de manera distinguida, no como el resto, para que los demás los miraran hacia arriba, ¿cierto? Les gustaba orar de pie en las sinagogas, en las plazas. Cuando ayunaban, les gustaba mostrar que estaban ayunando con las ojeras. Y el Señor decía, no seáis como los hipócritas, que ya tienen su recompensa. No crean que esa recompensa es una recompensa celestial. Es la recompensa que ellos buscaban, que todo el mundo los aplaudiera. Ahí también en Lucas, cuando dice el fariseo y el publicano, cómo oraba el fariseo, muy distinto a cómo oraba el publicano. Puesto en pie, oraba consigo mismo, gracias doy a Dios, ¿cierto?, que no soy como este pecador, imagínense ustedes. Doy diezmo, hago esto y esto otro. Y el publicano dice que ni siquiera quería mirar hacia arriba, porque estaba con, como dice el texto ahí de Juan, convencido de pecado, hermano. Estaba compungido por su pecado. Sé propicio a mi pecador. ¿Quién de los dos se fue justificado? Lo dice el texto. Este se fue justificado en lugar del otro. Entonces, hermano, los fariseos eran terribles, una facción dura, altanera, ellos descansaban en sus justicias propias, tenían mandamientos propios, y el Señor los trató muy duro. Les llegó a decir, sepulcros blanqueados. Son los mismos que reaccionaron. Tú das testimonio de ti mismo. Porque ellos nunca pudieron ver que Él era el Hijo de Dios. Por eso que el Señor les decía, ustedes pueden distinguir cuando va a llover, cuando haya revoles en el cielo, pero no pueden conocer o entender los tiempos. En otras palabras, ustedes no tienen idea quién está al frente de ustedes, el Hijo de Dios. Y le buscaban para aprenderle. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esta realidad, vamos a llegar aquí al versículo que dice de una manera increíble más adelante, donde los fariseos descansan, ¿no es cierto?, en el versículo, vamos a leer el versículo 31 ahora, dice, en este mismo contexto, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, versículo 33, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, o cómo dices tú, seréis libres? ¿Quiénes son ellos? No solo, aquí no está hablando solamente de los que creyeron en él, sino que el contexto está mencionando a los fariseos que estaban ahí siguiéndole para capturarle. Mire cómo le dice el Señor, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois, versículo 37, descendiente de Abraham, pero, ¿qué dice? Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de ¿quién? De vuestro Padre. Mire, es tan interesante este lenguaje, porque nuestro Señor Jesucristo comienza a revelar que viene del Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. Lo mismo que le presentó Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cierto? Los discípulos creían, pero los fariseos no podían creer. Ellos reclamaban ser del linaje de Abraham. Y el Señor le dijo, yo sé que ustedes son de descendientes de Abraham. Pero el versículo 38 dice lo siguiente. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre de las luces, del Padre celestial. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pero ahí no se refiere el Señor a Abraham, sino que a Satanás. Mire lo que dice más adelante, versículo 39. Estos no se quedaban callados, hermano. Versículo 39 dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Ahí, categóricamente, porque ellos descansaban en el linaje de Israel. Ese era el orgullo de ellos. Nosotros debemos entender que Israel hasta el día de hoy se jacta de su linaje, de su raza. ¿Se acuerda que hablábamos de la circuncisión según lo que dice Romanos 3? ¿Se recuerda? Y nos acordábamos de David cuando enfrentó al gigante filisteo. ¿Quién es este gigante filisteo incircunciso? Porque para ellos, Israel, la circuncisión era un orgullo, no como las otras naciones. ¿Me entiende, hermano? Entonces ellos descansaban en su linaje. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Bueno, podríamos ampliar este comentario, ¿cuáles son las obras de Abraham que lo justificaron? Lo dice Romanos capítulo 4. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Todas las obras que él hizo fuera de la fe fueron un rotundo fracaso. Ustedes se acordarán de Abraham. sino todo lo hizo de película. Se equivocó, porque era un hombre. La Biblia se encarga de demostrar que todos los grandes también eran hombres de carne y hueso. Pero cuando anduvo por fe en obediencia esperando la promesa, él fue justificado. Porque la fe, ¿no es cierto?, es la que nos justifica por medio de la fe, ¿no es cierto? Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, por medio de Jesucristo. Muy bien. Entonces el Señor les dice, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. ¿Ya? Nunca Abraham hubiese matado al que iba a ser, ¿no es cierto?, el que iba a concretar la simiente de redención, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nuevamente se lo cita. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le parece? ¿Cómo va bajando el debate? Ellos, hermanos, querían de alguna manera ningunear al Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender que el ministerio de Cristo sufrió ataques directos, terribles. A él lo trataron de Belcebú. Acuérdense que le decían, este hace milagros por el poder de Belcebú. En otra palabra, él era un falso profeta, un falso rabino, y lo que enseñaba era dirigido por los demonios. Imagínense ustedes, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? También a él lo trataron muy mal, decían, no es el hijo del carpintero. ¿Cómo este habla tanto sin haber estudiado? Y etcétera, etcétera, lo ninguneaban. Ahora el lenguaje es, nosotros no somos hijos de fornicación. Es decir, hermanos, aquí nosotros debemos entender que la ascendencia de Cristo pasó a la tradición en una relación de fornicación. Usted entiende que el Señor nació de una virgen que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y si no fuera por el ángel que notificó a José, ¿José qué tendría que haber hecho con María? Pedirle carta de divorcio, por fornicación. Ellos no entendían nada de lo que estaba pasando. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo, no por obra de un varón. ¿Se comprende? Y lo dice ahí, ¿no es cierto?, en Mateo, que él no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, a Jesús. Se desmorona la idea de que María fue siempre virgen. María, después que dio a luz a su hijo primogénito, en este caso Jesús, se unió a su marido, como toda esposa, y tuvieron hijos. Y tuvieron relaciones maritales. ¿Me comprende? Pero en la tradición se mantuvo aquello de que él provenía de una relación ilícita, ilegítima. ¡Qué dura trato, ¿no es cierto?, qué duro trato a nuestro Salvador! Nuevamente los fariseos convocan eso, ¿no es cierto?, y dicen, un padre tenemos que es Dios. Jesús, versículo 42, entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ya vamos a llegar a la parte central. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis. No dice no queréis. No podéis escuchar mi palabra. Gran revelación también, hermano. Acuérdense que el Señor dice ahí en Juan capítulo 14, cuando habla del Espíritu Santo, dice, al cual el mundo no puede recibir. No dice no quiere recibir. Hermanos, glorifiquemos al Señor de que Él nos abrió el corazón. De otra manera no podríamos creer. Esta es una doctrina que rompe, por eso que estamos preparándonos para lo que viene en Romanos capítulo 9. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Señor lo dice, es palabra de Dios, porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué les está diciendo? Lo mismo que les decía Juan el Bautista. Generación de la culebra. Generación de la serpiente. Hagamos un paréntesis. ¿Se acuerda usted de Génesis 3:15? Me salió medio argentino, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? Medio del sur. ¿Se acuerda de Génesis 3:15, hermano? Pondré enemistad, le está hablando el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente suya. La simiente de la mujer, ¿se acuerda? Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio. Ahí comienza el evangelio en el plano terrenal. Porque el evangelio viene desde la eternidad. Acuérdense siempre de eso. Porque de otra manera tendríamos que decir que Dios fracasó en el Edén. No, Dios nunca ha fracasado, porque si fracasa, no es Dios. Pero Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, supremo, soberano. Todo lo que ha hecho, Él lo ha querido y todo ha sido perfecto. Nada ha ocurrido por arte del azar o de la coincidencia. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en Hechos capítulo 4, 27 al 28? Cuando dice que todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes decretado que sucediera. Bueno, es un tema para otra oportunidad. Pero lo que quiero decir es que la Biblia habla de estas simientes. La simiente de la culebra, la simiente de la mujer. Que es Jesucristo, no es la mujer. Acuérdense que el catolicismo romano, donde hay mujer, mete a la Virgen María. ¿Sabía usted? No, ahí no tiene nada que ver la Virgen María, hermanos. Ahí tiene que ver la simiente de redención. Es muy parecido a la gente que ve otras cosas por ahí. Bueno, aquí está hablando, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y mire lo que dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya la conversación estaba, pero confrontacional, hermano. A mí me gustó mucho una predicación de un hermano hace muchos años atrás que dijo, mire, usted con el inconverso no puede dialogar. Usted debe confrontar. Pero normalmente la palabra confrontación para nosotros es sinónimo de pelea. No es que usted vaya a pelear con la persona. Pero usted tiene que presentarle el evangelio, y el evangelio es confrontacional. El evangelio verdadero confronta el pecado, presenta el arrepentimiento como única vía de salvación en Cristo Jesús. Y una vez que el Espíritu Santo hace la obra por medio de su palabra, la persona se convierte y ahí recién se puede dialogar. Cristo no dialogó con los fariseos. Él siempre confrontó. Y les dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pregunta él. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto, ¿no es cierto?, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué quise extenderme en este comentario, hermanos? Para dejar claro que no por ser israelita, o por ser, parafraseando ahí el versículo de Pablo, no por ser del linaje de Israel, se es israelita en el concepto de redención. Ellos se jactaban en sus justicias propias, ellos descansaban en el linaje y en la paternidad de Abraham, pero no eran salvos, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto de la simiente, uno se pregunta, bueno, nosotros ni siquiera éramos hijos de Abraham, hermanos. No éramos nada, como dice Pedro, pueblo que no era pueblo. Entonces aquí ya nos permite ir entendiendo lo que vendrá en el estudio de Romanos. Porque el Señor sujeta a este pueblo para que ahora el plan de redención no solamente alcance a los judíos, sino que también a los gentiles. Pedro dice que nosotros fuimos renacidos de una simiente corruptible. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, hermanos. Éramos hijos del diablo. Éramos de la simiente de condenación, de la simiente de la culebra. Así lo dice Efesios, hermanos. Puede ser duro el lenguaje, pero Efesios capítulo 2 dice, todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo, ¿no es cierto?, las enseñanzas o la influencia del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y por naturaleza éramos todos hijos de ira igual que los demás. Pero Él nos toma de la simiente corruptible y nos pone en una simiente incorruptible de redención. Por eso que una vez comentábamos, ya se nos fue el tiempo, hablábamos de la adopción, ¿se acuerda? La adopción tiene algo más profundo, ¿no es cierto?, que la regeneración. No digo que sea mayor, sino que complementa algo más. La regeneración es volver a nacer, pero la adopción es darnos los privilegios de hijo del Padre. Todo lo que le pertenece a Cristo, ahora, increíble, hermano, nos pertenece a nosotros porque hemos sido adoptados, hijos suyos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y Dios mediante la próxima semana seguiremos avanzando con la ayuda del Señor. Amén.